Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Gracias por acompañarme en una noche tan especial. Cuando cumplo un año de Jalisco Radio, más 34 de Trepantenas. No es gran cosa, es un platico. Todo va enmarcado en ese que pronto se hace ayer. Me presento, Álvaro González, miembro honorario del Colegio de Altos Estudios de lo Obvio de Tajimaroa. Obiólogos de Tajimaroa, siempre hay que avalar sus estudios con científicos norteamericanos, porque ellos todo lo averiguan. Llegaron a la brillantísima conclusión de que el ser humano se niega a ser olvidado, se niega a que el reloj acaba ganando la carrera. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa para prevalecer en la memoria de los otros. Es una tragedia que le pavimenten un nombre y apellido y luego nadie sepa quién fue uno. Y que broten baches y pasen camiones, yo todavía les llamo así, materialistas y otros espiritualistas. Y qué horror. El olvido disfrazado de memoria. Voy poniendo mi tenderete porque esto se trata de… es una venganza de este tiempo. Se hace mucho radio por televisión. Entonces yo voy a hacer televisión por radio. Vamos a ver si lo logro. Por eso traigo el tenderete. Y muchos tiliches, que es un término muy mexica, muchos tiliches que me permitirán intentar hacer este ensayo a contrapelo. Soy especialista en ir a contrapelo, 35 años de ir a contrapelo. Por eso el marketing no me quiere. La radio vivencial se nutre de ver, no es cierto, de observar más allá de ver. Quiero presentarles, vamos a entrar ya a ver si la tecnología no nos traiciona. Van a ver que el responsable último, ese individuo es un buen hombre, es un viejo. Esos eufemismos de la tercera edad, no, es un viejo. Si yo ya estoy ya transité más allá del segundo tiempo de mi dosis de calendarios. Este señor, además de ser médico, se dedicó a hacer experimentos genéticos. Hizo dos. Uno le salió loquito en números y otro chiflado en verbo. Adivinen cuál es cuál. Uno de ellos está aquí. Verbo. Ah, verbo. Entonces, Radio Transparencia Internacional presenta, o sea, no puedo ocultarme bajo de la chistera. Este, mi padre médico, fue el que es mi patrocinador. Patrocinador, cuando, imagínense ustedes, padres de familia, que en la edad así del comienzo de la juventud les anuncia a su hijo, pues yo quiero ser verbo traficante. Pues no cacto, ¿verdad? Y mi padre me dijo, anda pues, pero con una condición. No vas a competir, vas a tratar de crear. Dos cosas muy distintas. Y eso he intentado hacer con más o menos buenos resultados, pero entonces ese es el responsable. Mi padre seguro en alguna noche de ocio le dio por jugar a la ruleta genética y aquí el resultado. No quiero explicar el método porque hay menores de edad, ustedes saben, pero debe haber sido un método muy tradicional. Mi padre es muy, muy, muy tradicional. Entonces ahora no está aquí, pero está porque le dejé el radio a todo volumen. Le dije, a ver qué dicen los vecinos. Tú gritas, es mi hijo, es mi hijo. Entonces, pues tenemos allí una... Me apoya, siempre me ha apoyado muchísimo. Sin él, yo no podría haber prevalecido 35 años, muchos de los cuales he hecho radio con chistera. Entonces, sigamos. Esto, uno vive de ideas robadas, ideas que toma prestadas, inspiraciones ajenas, que como decía otro de mis maestros, el error no es robárselas, sino no mejorarlas. Ya verán cómo va a girar en torno a eso la conversa. 1968 me encuentro esto en el periódico. Yo empezaba a ingresar en ese mercado oscuro, tenebroso, maloliente, que se llama mercado laboral. Entonces me encuentro esto. Y dije, esto tiene una resonancia, todavía lo guardo, lo conservo. Vean el color del papel, aquí está, nomás que está dobladico, pero lo guardo con toda devoción porque para mí fue muy significativo. Vean ustedes lo que pasa, está Charlie Brown haciendo avioncitos de papel, arrojándolos y se le cae al piso. Uno y otro y otro y otro al piso y Lucy le dice, no te desanimes, Carlitos, algún día vas a volar uno. Eso es. Hay que terquearle. Ha sido 35 años de terquedad. Mi mayúsculo trabajo ha sido curiosamente buscar trabajo, buscar antenas. No, esto al marketing dice que no sirve. ¿Se acuerdan eso que les contaba? Que en 1973, al primero que le pedí trabajo en una antena, era el que dirigía, estaba entonces en Jesús García, esta emisora. Y me dijo, científicos norteamericanos, comunicólogos, han demostrado que ningún oyente es capaz de oír a un tonto más de 4 minutos y medio. Gracias por tu quererte subir a la antena a contar historias. Ah, entonces es cosa de terquearle. Maitena lo cuenta muy bien. Vean ustedes lo que dice Maitena. Es hermosísimo lo que Maitena, señal está medio a las carreras, dice este rodamiento los... Maitena me parece una mujer cautivadora, ingeniosa. Cuando uno tiene una vocación, hay que seguirla, cueste lo que cueste. ¿Entiendes? Hay que estar dispuesta a dejar muchas cosas de lado, sacrificarse, ponerle empeño, tener paciencia, constancia, disciplina. ¿Y qué te gustaría ser? Famosa. Una mala noticia. En 35 años de terquearle esto, soy muy, 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 muy famoso. La buena noticia es que nadie lo sabe. Y como dijo, este realmente se lo oía un argentino en Londres. Dice, con lo bien que me ha ido, no entiendo cómo sigo siendo tan humilde. Es mi caso, no sé cómo sigo. La humildad es una virtud que cuesta mucho trabajo lograr y no sirve para nada. Tiene esa gran ventaja, como tantas cosas que hay en el supermercado. Ese individuo, soy yo. Digo, la fotografía me la hizo uno de los hermanos Lumière. Sí, sí. Y es aquella, yo le llamo cariñosamente Radio U. 1974 empezó Radio U y yo empecé con Radio U. A decir, hola Guadalajara, qué petulante, ya verán esa transformación que ocurrió en mi intención como verbo traficante de antenas. Y la institución propietaria de Radio U puede sonar una abstracción, para mí es una, si hay nombres, gentes, y lo digo así, lo sostengo, individuos a los que yo les debo mucho porque me permitieron comenzar a aprender esta artesanía de volar con la lengua. El ingeniero Chavarría, si no hubiera sido por él, que era el director de Radio U, yo no hubiera, fíjense, el no hubiera es decisivo en la hechura de la vida. Yo no hubiera podido llegar hasta este punto. Él me toleró. Él, a pesar de que yo no tenía ninguna procedencia universitaria, que, pero ¿de qué universidad? Ya verán mi título, si se quedan, si no se duermen, les voy a mostrar cómo me curé de la desnudez de pergamino o título. Terrible tragedia. Entonces, esos son los comienzos. La paradoja es que era una estación de una institución de izquierda y la estación era la de extremo derecho. Era una pequeña estación, tenía un pequeño transmisor, por lo cual yo le llamaba cariñosamente la impotente del cuadrante. Sí, el ejército con el viento a favor cruzaba la calzada de Independencia. No había casi aparatos de FM en Guadalajara, ¿no? Había 4 estaciones de FM. Entonces, ese fenómeno de tropiezo que ayuda mucho a pescar orejas, que es un deporte un poco sucio por la cerilla, y no se daba porque nadie se tropezaba con la estación. En el centro, 3 de FM, hay otra por allá. ¿Quién sabe? Ahí está el mismo sujeto, que en ese tiempo era periodiquista, recortero, con C, no con P, recortero. Aquí la forma en cómo más o menos yo hacía… Ustedes saben, este país es una federación muy simpática, porque todo lo que se decide en el centro es lo que vale en todo el país. Yo digo que más que federación es una hermosa… Emilio, aquí te voy a citar otra vez, me dio un mapa de Guadalajara de 1898, donde viendo hacia el oriente, nororiente de la ciudad, aparece una presa que se llama ya la presa de la Federacha. Es un nombre muy poético, después se convirtió en colonia, y es un nombre muy bonito, mucho mejor que Calzada del Federalismo, que le pongan Calzada de la Federacha, porque esta federación es así. Iba yo, Radio U estaba allá en… para el viento del Tecnológico, para el viento de San Petersburgo, y pasaba yo por donde vendían los periódicos de la mesa central. Entonces dije, yo me voy a poner a ventilar periódicos, les voy a untar saliva y voy a… qué pretensiones las mías, voy a contarles a los que no tienen tiempo de leer periódicos todas las dicciones y contradicciones que se pueden encontrar en los diarios. Es maravilloso eso. Hay un deporte… yo le llamo, son individuos antenováticos, o sea, el término bat, que Batman, ustedes han oído hablar de Batman, pero el término bat es la denominación griega de los que le llamamos cariñosamente murciélagos. Entonces los antenováticos andan buscando subirse en antenas para decir su verdad. ¿Qué es lo que hacen? Toman el teléfono y se aparecen en todas las estaciones. Aquí está el señor Garcilita que quiere opinar. Y luego ya volvió otra vez. Ustedes lo habrán oído y levanten la mano los que no. Yo lo aprecio muchísimo. Es un gran amigo, Eduardo Stedner. En todas las estaciones aparece. Y a propósito de periódicos, un día me dice, mira, tiene su casa, es una librería un poco caótica, pero maravillosa, porque tiene uno que ir esquivando los libros, ahí no hay que comer, pero lo otras sobran. Y… no hay que comer porque es solitario y es un personaje único en Guadalajara. Y me enseñó un libro de un alemán que en tiempos de la guerra Hitler lo acusó de espía. Y este tipo lo único que hacía era leer los periódicos y sacar deducciones de las cositas, así la inteligencia, si ustedes les gustan las filologías. El interleger, lo que está entre las líneas, eso es la inteligencia. Entonces aquel tipo juntaba los recortes de periódicos y averiguaba, por ejemplo, que el mariscal tal andaba en tal parte porque había leído en el periódico que habían bautizado una nieta, entonces dice, no puede estar aquí, tiene que estar allá. Entonces sacaba deducciones así y ya lo andaban fusilando por espía y el tipo no era más que un lector de periódicos. Eso hacía yo. Les voy a mostrar la complejidad, ya está todo el cuaderno, cómo hacía yo mis hechuras radiales. Iba pegando en páginas así los periódicos. Entonces iba leyéndolos, les ponía saliva, pues una cosa muy sucia, revolver la tinta corriente de los periódicos con saliva y los echaba a volar. O sea, yo era voceador y me hice amigo de los voceadores, aprendí a jugar rayuela. Maravilloso, siempre me ganaba. Ese soy yo, así, en mis tiempos de periodiquista, en mis tiempos de… Seguimos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Soy Grecia Arguello. Cuello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida.
Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.
¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
¡Sorpresa!
¿Qué no era esta la casa de Susy?
Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE.
Uno de los mejores cantaores de flamenco del mundo.
¿Cómo fue?
Llega a nuestra ciudad, Diego. El Cigala.
Cuando la vida.
23 de junio, Auditorio Telmex. Diego, El Cigala. Gira indestructible. Boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Telmex.
En medio de un bosque se cocina un divertido triángulo amoroso con olor a cebolla. Ánima Escénica y Avión de Papel presentan El Loco Amor Bien, de Jorge Ibargüengoitia. Dirección, Karina Hurtado. Del 9 al 25 de junio, viernes y sábados 20 horas, domingos 18 horas. Teatro Experimental de Jalisco. Adolescentes y adultos. Cultura UDG invita.
Estás escuchando Palabra que sí.
Entonces, déjenme presumirles la tecnología de punta. 1951, mi abuela se convierte en vagabunda. La palabra vagabundo es, se fue a vagar por el mundo y le trajo a su nieto favorito un detallito. Una cosa encantadora. Vean. En estos tiempos una abuela le da a su nieto esto y la demanda. Lo describo, es un mono, lo quieren ver de cerca, como no se los puedo pasar porque me lo destruyen. O alguno se queda con él. Vean qué belleza de diseño. Entonces mi abuela me dice, está hecho de sololoy. ¿Se acuerdan de ese plástico primitivo, también llamado celuloide? Si yo le acerco un cerillito a esto, ¡fum!, desaparece, se evapora. Pero vean una cosa que es maravillosa, cómo refleja, es muy distinto un país es un accidente geográfico habitado por paisanos, una nación es un incidente espiritual de individuos que tienen resistol que les pega, que les vincula, que les une en un esfuerzo colectivo. Yo les pregunto, ¿cuál es el resistol que vincula a los Estados Unidos mexicanos? Estamos en un estado de precariedad, en estos tiempos es muy frágil nuestro sistema y no nos damos cuenta del juego de palabras de la historia, nomás para que se den una idea. Yo creo que don Francisco I. Madero nunca alcanzó a descifrar lo que significa sufragio. Sufragio era un método que usaban los griegos rompiendo una olla y tomando los pedacitos para ejercer el voto. De ahí viene fractura, fractum, fracturar. Una palabra muy vinculada con sufragio está de moda ahora porque se nos cayó el avión, naufragio. Cuando la nave se fractura, se fragmenta, se friega. Entonces nosotros estamos en ese delicado borde porque nunca hemos podido definir palabras, términos esenciales de la constitución anímica de la mexicanidad. ¿Qué nos vincula? ¿El lenguaje? ¿Qué religión nos une? ¿Qué credo político? Son momentos muy, muy buenos, muy retantes, muy incitantes, pero vean lo que dice el monito. Ahí tiene unas letras que no se alcanzan a leer. Y esto es lo 1951. Made in Occupied Japan. Esto es lo que empezaron haciendo los japoneses Quiero, nos están copiando, claro, están haciendo barro de Tonalá y están haciendo cajetas de Sayula y están interesados en la tecnología mexicana, en la fabricación de niños. Y si sacan las cuentas de 1951 a la fecha, ¿por qué? Ese enunciado de la luna de octubre, que termina con un enunciado shintoísta, que dice: el sufrimiento engendra el pensamiento y el pensamiento es lo único capaz de engendrar inmortalidad. México es un país que durante el siglo XIX sufrió la incapacidad de ponernos de acuerdo, guerras intestinas, guerras civiles, que no existe, es un oxímoron terrible, decir la guerra civil, o es guerra o es civil. Todo el siglo XIX derrotándonos, somos expertos. Mientras no tengamos que salir a canchas extranjeras a competir, ojo, mañana, somos los campeones del mundo. Somos maravillosos para competir con nosotros y no crear, imitar, como decía Cervantes, el niño empieza imitando hasta que descubre quién es él mismo, para empezar a ser él mismo con todo lo que ha imitado. De la nada se llega a la nada, tenemos que imitar. Entonces esto es ese maravilloso juguete que para mí es todo un símbolo de cómo, si nos pusiéramos de acuerdo, o sea, el pensamiento no está circunscrito a color de piel, o si ahora con, es muy simpático, toman un jitomate, le sacan las semillas, la mitad de las semillas las plantan en buena tierra y la mitad de las semillas las dejan olvidadas, y riegan la mitad de las semillas van a florecer y las otras van a decir: es que no servía el jitomate. La cosa es cultivar la sexualidad, pero los medios de comunicación siguen aferrados al dogma aquel de: hay que darle al pueblo lo que el pueblo pide. Y ni siquiera siguiendo la máxima del famoso hacedor del cine en Hollywood, Roxy, que decía: sí, hay que darle al pueblo lo que pide, pero mejor de lo que el pueblo lo pide. Sino aquí es peor todavía, peor y peor. Ni cómicos tenemos en México. Todo el sentido del humor está hecho del ombligo al sur. Si se fijan, es toda la comicidad mexicana, es nomás pensar en exo. ¿Qué es exo? No les voy a decir. 1984, llego a Londres y descubro que el ser humano, prescindiendo de todo, es el ser humano aquí y allá. Y me pasó hace poco una experiencia. El año pasado filmé unos documentales para una empresa alemana y la UNESCO. Y los alemanes, en tequila, claro. Y el documental de los alemanes se llama Tequila, lubricante del machismo. Pues es el estereotipo. Qué bonito, ¿no? Esto es el cierre. Ya no les quito mucho tiempo ya. Esto que ven en la pantalla, acá está hecho a mano. Mi madre a manazos me enseñó a escribir, a hacer caligrafía, que ahora ya ni ortografía, ni caligrafía, ni ya todo se hace con la compu. Y si ustedes alcanzan a descifrar, yo no sé por qué se desenfocaron tanto, aquí dice escrito, hecho con pluma de cuervo. Ayer les enseñaba a mis alumnos cómo las plumas se llaman plumas por esto, porque se escribía pluma, era una proeza heroica imaginar aquel manco escribiendo el Quijote, cómo detendría el papel, cómo majaría la pluma en el tintero para escribir ese mamarracho llamado el Quijote de la Mancha. Y ahora nomás, ahí te va un mes, ya todos somos escritores. El que de veras quería escribir era una proeza. Entonces tuve que hacer en Londres, estaba harto de hacer aquello, una torre de Babel, donde los chilenos decían: es que no son aguacates, son paltas. ¿Y cómo entendiste lo que quería decir? Es que no son elotes, son choclos. Es que no son botanas, son pasabocas, decía el venezolano. Bueno, el idioma se enriquece con lo de todos, pero cada quien, les digo, no se discute nunca, nadie discute para tratar de encontrar la verdad, sino para tratar de imponer la verdad personal a los otros. No es mi caso, ¿eh? Yo soy muy tolerante siempre y cuando los demás piensen como yo. Sí, tengo una tolerancia terrible, no lo entiendo. Desde que comencé a ser verbotraficante, escribano, microfonal, descubrí que no es cosa fácil quedar bien. Ya verás por qué. Si me concreta un solo asunto, vas a decir que soy incapaz de hacer relaciones lógicas. Si abordo varios temas, entonces mi error será la dispersión informativa. si comento la banalidad de la vida cotidiana, lo que me pasa, mi existencia, me vas a decir que soy un superficial. Si me atrevo a mencionar valores fundamentales y permanentes, entonces vas a decir que la filosofía no es asunto de alguien que se apellide González. ¿Eres Schopenhauer? No, González, olvídate. Si uso el sentido del humor, me dirás que la empresa no requiere de payasos. Que no me oiga Sol, por favor. Si me pongo serio y dejo de lado el humor, afirmarán que algo tramo y que soy un amargado. Si leo lento, me van a decir que si pretendo dormir al público. Si empiezo a hablar rápido, van a decir que por qué no me dedico mejor a la opereta. Si uso párrafos largos, entonces, si me lanzo sobre temáticas que interesan al gran público, sexo, violencia, deportes, me dirán que debo promover la cultura. Pero si me introduzco en la cultura, resultará que soy un intelectualoide tercermundero que quiere impresionar. Y así sigue. Esta fue mi declaración de principios, que la puse ahí en mi pizarrón de mi oficina. Y todavía me suena así como razonable. Si cito osadamente, si me cito a mí mismo, entonces me mandarán a consultar a los grandes maestros y al psiquiatra. Si discuto acerca de palabras y saco a relucir etimologías, me dirán que la culta latina y parla estaba bien en la Edad Media. Si argumento con razones pueblerinas, entonces me preguntarán si acaso no pasó por allí, por mi pueblo, un español en tiempos de la colonia. Si digo cisne cuando hay que decir cisne, dirán que no se me dio el arte de la metáfora. Y si anoto flexible y blanca ligereza que raza el terciopelo azul del lago, van a decir, ¡qué cursi! ¡Qué poetastro eres! Y si alguien piensa que yo pude inventar esto, te pido disculpas, porque a mí la originalidad no se me dio. Londres, 1984. Entonces, como es Día Internacional de la Hipocresía, qué gusto verlos aquí. Gracias por venir. Espero sigan disfrutando del Día Internacional de la Hipocresía. Yo hasta agotar existencia, hasta que espero buen rato estar en esta antena y con su apoyo seguramente lo lograré. Que no me falte la voz en tanto acabo mi canto. Encantado de verlos. Gracias. Nos vemos dentro de 35 años.
Muy buenos días. Agradecemos infinitamente que estés aquí ahora. Sin el ánimo de competir, sino de crear, Álvar González logró con buenos resultados hacer radio vivencial, nutriéndose de observar más allá de ver. Y nosotros, como asociación civil, fundada con el mismo nombre, pretendemos difundir y, en lo posible, intentar continuar con su legado. Crear y no competir, alimentar la cesera en lugar de buscar las bondades, entre comillas, que ofrece el marketing. El audio que Álvar González nos mandó desde la zona del silencio, y que acabamos de escuchar, fue grabado en vivo el 5 de junio de 2009. Como pudimos escuchar, en 1974 Radio Universidad comenzó sus transmisiones, y Álvar González también comenzó junto con ella a volar con la lengua. El historiador y escritor israelita Yuval Noah Harari nos platica en su obra titulada Sapiens, de animales a dioses, que el ser humano está completamente regido por ficciones, ilusiones que creó o inventó y que únicamente existen en nuestras mentes, como por ejemplo el dinero, las leyes, los derechos humanos, las empresas o compañías y, entre otras, las naciones o países. Dice Álvar González, una nación es un incidente espiritual de individuos que tienen resistol que les pega, que les vincula, que les une en un esfuerzo colectivo. Y también nos pregunta, ¿cuál es ese pegamento que nos vincula? Considero que es un buen ejercicio que cada mexicano deberíamos hacer, plantearnos qué es lo que nos une. El penacho no ajusta para explicar la mexicanidad. Nuestra lengua es un fuerte vínculo y es por ello que merece todo nuestro respeto. Esta madrugadía está en los controles José Luis Vázquez y aquí en cabina Gloria Romero.
Buscando Resistol para Orejas.
José Caro.
Terqueándole.
Y Javier Mendoza.
¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, muchas gracias. En nombre de la Asociación Civil Álvaro González, el Ballero Solitario, queremos agradecerte tus comentarios durante el transcurso de la semana y te invitamos de nueva cuenta a ponerte en contacto con nosotros a través de los medios que tenemos a tu alcance. En Facebook, búscanos como Mártires del Hercio. Nuestra página oficial es www.alvargonzales.info. Y los teléfonos aquí en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Y también por WhatsApp en el 3314-103327. Vamos a corte de estación y al regreso escucharemos la canción que esta semana nuestro compañero Javier Mendoza nos tiene preparada. Palabra que sí.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Hay una época en la vida en la que lo bueno es muy bueno, en la que nos entregamos sin mirar atrás, sin miedos, sin temores, en la que nos arriesgamos, en la que ganar es la única opción, en la que disfrutamos de las pequeñas cosas, en la que esas pequeñas cosas son inmensas, en las que queremos, sonreímos, sentimos, en la que todo eso y más es la vida real. Luego, esa misma vida nos empuja a ser más tibios, una época en la que el mundo nos quiere controlar los sentimientos, en la que dejamos que nos absorban las tinieblas, una vida en la que nos creemos que no debemos seguir siendo jóvenes, en los que se confunde la madurez con la moderación, una época en la que la adolescencia está vista como algo que se acaba, en la que se acaba la magia, la esperanza, el sueño, en lo que todo debe estar sometido a control. Creo que debemos ser adolescentes con 20, con 30, con 40, con 50, con 60 años. Debemos guardar lo mejor de esa adolescencia. Debemos meter en un ovillo los grandes sueños, hacerlos nuestros. Debemos ser siempre adolescentes, saber que las cosas empiezan y no acaban. No debemos llorar solo por las tristezas.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La leyenda de la salsa en Guadalajara. Willy Colón, Tour, 50 aniversario. Jueves 29 de junio, 20 horas, Teatro Diana. Una celebración con todos sus éxitos. Willy Colón, 50 aniversario. Boletos en Ticketmaster.
Odín Dupeirón presenta Lucas, una comedia llena de aciertos, brillante, espléndida y extraordinaria. Este 24 de junio en Auditorio Telmex.
Soy Odín Dupeirón. No te pierdas en tu ciudad mi nueva obra de teatro Lucas. Nos vemos en el teatro.
Boletos en Ticketmaster y taquillas.
En el marco del año dual Alemania-México, el Musa presenta Otto Dix, Infierno y Gloria, gráficas críticas 1920-1924, una reflexión sobre los cuerpos y rostros de la guerra.
Del 9 de junio al 17 de septiembre,
Avenida Juárez 975.
Musa, un museo para todos.
Desde las prácticas deportivas hasta la situación actual de la migración, pasando por los géneros musicales más diversos, la reflexión sobre políticas públicas, educación, movimientos sociales o el medio ambiente. Todo observado a través del lente de las ciencias sociales y humanas. Diálogos del pensamiento, un lugar de encuentro. Escúchanos todos los sábados en punto de la 1 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara,
Estás escuchando Palabra que sí.
Con este programa, Palabra que sí, y la sección que le toca en turno es la canción. En esta semana, en este sábado, les he seleccionado la siguiente. Cuando recién han brotado los girasoles y en lo que se puede decir que es su infancia, no saben seguir correctamente el camino del sol. Se dedican a jugar y solo con el tiempo, poco a poco, van aprendiendo los pequeños a estar siempre de frente al sol, sin distraerse. Esto se ha logrado observar con filmaciones que condensan un día completo en pocos minutos. Las plantas son, más que el hombre, la gama de criaturas más exitosas del planeta. El desastre de Chernobyl así lo confirma, pues toda la vegetación circundante ha resistido y se ha adaptado a la radiación mucho mejor y más exitosamente que cualquiera otra criatura viviente. Solo la acción del hombre se puede decir que es una amenaza para el reino vegetal, como por ejemplo la depredación que ha sufrido la selva del Amazonas. A continuación escucharemos, amigos, a Miguel Ríos con una canción dedicada a la memoria de Chico Méndez, defensor del Amazonas, asesinado por el gobierno de Fernando Collor de Mello. La canción se llama Cuando los ángeles lloran.
Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, lo sabía Collor de Mello y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Un ángel cayó.
¿Qué les pareció esta canción? Bueno, pues ahora yo les quiero platicar de la palabra puerta. Uno de los grandes inventos de nuestros antecesores fue precisamente la puerta. Ella servía, o nos sirve, ahora, para separar la caverna protectora, en aquel entonces hoy las puertas, de la exterioridad ingrata, de la puerta hacia afuera, un mundo distinto. La puerta como elemento filtrante, entonces, de lo propio y lo ajeno, entre lo conveniente y lo inconveniente o adverso. Nuestros ancestros, fabricantes del lenguaje, también intuyeron elementos geniales. Los sentidos son puertas de acceso de la realidad exterior. ¿Esto te importa? Solo lo que nos parece que es importante accede a nuestro cerebro a través de las que son puertas sensoriales o entradas o salidas del conocimiento. En latín, porta es eso, puerta. El ser individual, tú y yo, pues vivimos en un proceso de importación y exportación de conocimientos. El ser colectivo, es decir, el país, también. Y a través de sus portas, que son geográficas, por ellas entran o salen no conocimientos, sino mercaderías que van a otros puertos o portas. En el caso de las serranías, por ejemplo, los llamados puertos de montaña son puertas que se abren a ambas vertientes del horizonte visual. El ser humano le gusta andar, ir, ver lo que hay en otras, detrás de otras puertas. Para hacerlo requiere de eso, de pasaporte, que le autorizan pues para viajar, para poder pasar las puertas de un país a otro, y también para poder regresar. Uno de los de las grandes devociones del siglo XX es justamente el deporte, y se infiere que es algo que se practica de la puerta hacia afuera. Por una terrible desgracia, el placer de salir a sudar y hacer ejercicio ha sido suplantado por el placer de cambiar el sudor por dinero, y en muchos cuerpos sanos ya hay mentes muy enfermas. Bueno, pues también el siglo XX convirtió en deporte la deportación. El anhelo humano de buscar puertas tras las cuales se encuentra la supuesta felicidad, no les conduce en muchos casos sino a ser deportados. Palabra que sí.
Palabra que sí, Gloria. Muy interesante toda esta combinación y sucesión de conceptos sobre la palabra puerta. Continuamos con el párrafo de esta semana, y en esta ocasión les traigo un breve párrafo del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, de su libro El espíritu del tiempo, que es un ensayo sobre la cultura de masas que apareció en el año de 1962. En una parte de este libro, Morin nos dice: el secreto de la juventud es este: vivir furiosamente el riesgo, enfrentarse a la dificultad, no calcular el futuro y lanzarse a la vida sin miedo a las consecuencias. En una sociedad aburguesada tenemos precisamente lo contrario. Con tal de no morir del todo, los adultos occidentales aburguesados prefieren no vivir tampoco del todo, no sentir, no comprometerse con nada, porque es una forma de salir de uno mismo para entrar en el otro, de morir simbólicamente. Este es el secreto de ser joven, vivir con furia. Hasta aquí el párrafo, y mi reflexión es la siguiente. La tribu Winnebago del Amazonas tiene una leyenda que suscribe perfectamente lo que nos dice Morin. Para esta tribu, los héroes son hombres comunes que, debiendo vivir determinados años, mueren jóvenes al haber arriesgado su vida por la comunidad, ya sea en la caza de algún animal depredador o en una guerra tribal. Por tanto, si no vivieron completamente lo que les correspondía, tampoco mueren completamente y son recordados así por siempre por toda la comunidad, sin morir del todo. También en el arte, la literatura y la poesía vemos este arrojo de vivir, por ejemplo, en la vida y obra de los llamados poetas malditos de finales del siglo XIX, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, o en los personajes de Juan Carlos Onetti como Díaz Grey, Petrus o Larsen, que no obstante ser adultos, muestran una torrencial vitalidad adolescente de vivir y equivocarse hasta el fondo, hasta la muerte. Palabra que sí.
Muchas gracias, Javier. Vamos a el tercer corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Los Leones Negros llegan a Puerto Vallarta y tú puedes reforzarlos.
Las visorías por categoría serán
2002 y 2003, 19 y 20 de junio, 5 de la tarde.
2000 y 2001, 21 y 22 de junio, 5 de la tarde.
1997, 1998 y 1999, 23 de junio, 5 de la tarde y 24 de junio, 8:30 horas.
En las instalaciones deportivas del Q Costa.
Indispensable presentarse con playera blanca, short y medias negras, vendas, espinilleras y zapatos de fútbol.
Jugadores menores de edad, acompañados de padre, madre o tutor.
Informes, leonesnegros@cuc.udg.mx.
En Facebook, Leones Negros Cuc.
Y al teléfono 22-6-23-51.
La Guarida Teatro presenta Lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño y Sara Pinet. Domingos de mayo y junio, 1:00 p.m, Estudio Diana.
Hay amigos que permanecen juntos en medio de esta oscuridad interminable.
Lo que queda de nosotros, teatro para toda la familia.
Boletos en Ticketmaster.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Hoy con la nueva instalación de nuestra radio así le llamamos nosotros porque
así es.
Se va a instalar en San Andrés. Queremos que se transmita lo verídico, lo auténtico, la identidad propia del pueblo Wixárika.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
El lenguaje es sin duda una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano. El idioma cambia día con día, es como un ser vivo que evoluciona. Las palabras y sus significados pueden cambiar cuando un gran número de personas así lo decide, consciente o inconscientemente. Hace 500 años, en lugar de decirse el puente, se decía la puente. Al igual sucedía con palabras como la mar y la puebla. Los españoles fundaron una puebla llamada Puebla de los Ángeles en 1531. Ahora es conocida solamente como Puebla, sin apellidos, la capital del estado homónimo. También fundaron otra con un nombre similar. Fue en 1781 con el nombre de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles del Porcíncula. Hoy es conocida únicamente como Los Ángeles, o peor aún, como LA. Hoy es la ciudad más poblada de California. De Andalucía, Felipe de Neve fue gobernador de las Californias. Él fue el fundador de la ciudad de Los Ángeles, que en ese entonces formaba parte de la Nueva España. Al consumarse la independencia en 1821, pasó a ser parte de México. Ya en 1809, un año antes de iniciarse la Guerra de Independencia, los Estados Unidos dejaban ver sus pretensiones expansionistas. En 1819 firmaron un tratado con España para delimitar fronteras. En ese documento se fija la frontera, el territorio de Oregón y también el de la Florida pasan a ser parte de Estados Unidos, territorios que España veía como muy remotos y sin valor comercial. Y España recibe la soberanía sobre Texas, frontera que se tenía en disputa. Cuando se firma la independencia de México, Estados Unidos le ofrece $1,000,000 por la compra de Texas. Después ofreció 5. Ambas ocasiones fue rechazada la oferta y después vino el asunto de Austin y Houston. Después de la famosa Batalla del Álamo, los tejanos vencieron a Santa Anna. Llegó la independencia de Texas en 1836, que no fue reconocida por México. En 1845, Texas pasó de ser un país libre a ser un estado más de Estados Unidos, y este suceso fue lo que desencadenaría la guerra entre este país y México. Este mismo año se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Se retiró de Washington el representante del gobierno mexicano. La frontera de Texas se había fijado en el Río de las Nueces, pero el presidente de Estados Unidos, como ya antes así lo había querido, dio órdenes al ejército de traspasar la frontera hasta llegar al Río Bravo, lugar a donde querían extender la frontera. Se declara la guerra, Estados Unidos ocupa con tropas los estados mexicanos de Alta California, Baja California, Nuevo México, Coahuila, Veracruz, Puebla y el Estado de México. Santa Anna, al frente del ejército mexicano, fue derrotado y la batalla llegó a su fin cuando las tropas estadounidenses llegaron hasta la capital mexicana. La bandera de Estados Unidos fue izada en el Zócalo de la Ciudad de México desde el 14 de septiembre de 1847 hasta el 12 de junio de 1848, lo que da pie a la efeméride en esta ocasión. Se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y según este tratado México reconoce la independencia de la República de Texas. Se fija la frontera de la misma en el Río Bravo y también en ese tratado de supuesta paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre Estados Unidos y México se ceden los territorios de Alta California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, nada más. México recibió $15,000,000 como pago de daños durante la guerra, pero creo que ya no nos queda nada. Palabra que sí. Gloria, tenemos algunos agradecimientos, comentarios.
Sí, mira, le agradecemos mucho a varias personas que dejaron mensajes por Face y por WhatsApp. Ofelia Calderón, Jorge Luis Hernández Rentería, Antonia Márquez, Laura Imelda, Alberto Romero, Regina Mendoza, Salvador Rodríguez, Felicitas Reycord y Vicente Arredondo.
Muchas gracias a todos ellos. Vamos a hacer el cierre. ¿Hay algún comentario final, José?
Me estaba acordando de cuando ese evento de que se hizo en Jalisco Radio cuando los 35 años, y la idea pues obviamente es traer esos 35 años a cortarlos, esperemos que surjan más, Álvaro.
Ojalá que sí.
Así es, sobre todo en la idea del manejo que tenía del lenguaje, que era una manera muy hermosa de manejar pues las palabras, de hilvanar, de tejerlos y construir los conceptos.
El interleche.
Que decía era decir lo mismo, pero de otra manera, ¿no?
Sí. También se consideraba él como el payaso más serio
del mundo, ¿no? Sí, así es.
Javier, ¿algún comentario?
Sí, yo quisiera hacer una pequeña acotación sobre la palabra de Gloria. Cuando la estaba leyendo, recordaba yo un poema de William Blake, que precisamente se llama Las Puertas de la Percepción, y sobre el cual precisamente retoma un grupo alternativo bastante incómodo para los Estados Unidos llamado The Doors, sí, y que precisamente se conecta con lo que tú comentabas, Gustavo, sobre L.A. o Los Ángeles, sí, y toda esa invasión que ha sufrido, no nada más en territorio en nuestro país, sino pues todo completamente un vasallaje cultural en términos no nada más de lenguaje, de costumbres, de percepciones, de visiones del mundo, de ese mundo anglosajón que ha mostrado pues una tiranía desde entonces, y esperemos que pues ya no surja más para allá en el tiempo y que ya dejen al mundo en paz.
Pues sí. Se trata de eso, ¿verdad? De esas puertas precisamente hacia nuestro interior, sea que las abramos o las cerremos, porque pues nosotros decidimos qué puertas se cierran y qué puertas se abren, como tú lo dices, Javier, sobre nuestros sentidos, el resistol auditivo que nosotros aquí intentamos pegar a nuestros radioescuchas, pues va en ese sentido, ¿verdad?, en dejar un poco más abiertas las puertas para este tipo de radio sexual.
Oye, yo quería hacer un comentario en cuanto a que por ahí cometí un error y pudo haber sonado extraño el audio de Bruno Cardeñosa. Uh-huh. Y sería cosa de que nos
platicaras. Sí, cómo... bueno, la idea de Bruno Cardeñosa en España, un programa que sale la noche del sábado al domingo y del domingo al lunes, de la 1:00 a.m. adelante, se llama La Rosa de los Vientos y es el programa más importante con millones de audiencias pues en la propia España, y quise enlazar el comentario inicial de uno de estos programas de Bruno Cardeñosa llamado La Rosa de los Vientos, donde habla sobre el tema que hablaba Edgar Morán y que fue motivo del párrafo, pero pasó un poquito antes, pero a final de cuentas en un continuum del tiempo se enlazan y no sale tan disparado el comentario de Cardeñosa.
Muchas gracias, Javier. Agradecemos a nuestros escuchas y nos vemos la próxima semana. Palabra que sí.
Nos escuchamos.
Hasta pronto.
Sigan en Radio Universidad.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio